vez que cambia el semáforo a rojo, ellos se cruzan, como lo que está ocurriendo a esta hora, se cruzan para pedir dignidad para los vecinos, pedir también la información clara y exigir a los alimentos que fueron donados por las personas particulares. No se produce mayor congestión vehicular, ya que también lo hacen de esta manera solo cuando está el semáforo en rojo. En esta ruta, ¿verdad? La ruta que une a Penco con Tomé a la altura del sector de Punta de Parra. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
De la mañana, un minuto.
La abogada de los hijos de Julia Chuñil, imputados por parricidio, solicitó al Ministerio Público la carpeta investigativa y no descartó pedir la revisión de las medidas cautelares. Javier Troncoso permanece en prisión preventiva, mientras Janet Troncoso y Pablo San Martín cumplen arresto domiciliario total. Vamos a conocer más información desde Radio Bio Bio de Valdivia con Diego Malverde.
Hasta la Fiscalía Regional de Los Ríos llegó la abogada Karina Riquelme, donde recibió el acceso a la carpeta digital que contiene todos los antecedentes de la investigación por la desaparición de Julia Chuñil y por la cual tres de sus hijos están formalizados por el delito de parricidio. Desde mediados de enero se han realizado excavaciones, rastreos con perros, revisión de una fosa séptica y la destrucción del radier de una bodega en el predio donde vivía la mujer y donde, según la teoría del Ministerio Público, se encontraría enterrado su cadáver. Karina Riquelme criticó estas diligencias, señalando que han tenido más un impacto mediático que avances concretos en la investigación. También indicó que tras la revisión de la carpeta se evaluarán las acciones legales para continuar con la defensa de sus representados y no descartó solicitar una audiencia para revisar las medidas cautelares.
Vamos a realizar acciones jurídicas que en su momento serán comunicadas. Una de ellas, por supuesto, será la revisión de cautelares, pero nosotros estamos en el estudio de la carpeta de investigación completa y además realizando informes periciales.
Karina Riquelme también confirmó que sus representados no han declarado ante la fiscalía tras su detención durante la madrugada del 14 de enero. Por otro lado, días después, el 17 de enero, se registró el hallazgo de sangre humana en la pared de un galpón, un hacha y un machete dentro del predio de Julia Chuñil. Respecto a los resultados de los análisis de esas muestras, la abogada dijo que no ha sido notificada. Tampoco se le ha informado cómo se realizará la restitución de las estructuras que eventualmente sean desarmadas dentro del terreno, una diligencia que autorizó la justicia, pero con la instrucción de que casas, galpones o cualquier inmueble sea devuelto. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 4 minutos.
La Corte de Apelaciones de Arica deberá volver a revisar la prisión preventiva de uno de los 5 exintegrantes del Ejército de Chile imputados por la muerte del conscripto Franco Vargas. La revisión fue instruida por la Corte de Apelaciones de Concepción luego de constatar que la cautelar se sostuvo imputando al exteniente Björn Volk un delito diferente al planteado por la Fiscalía. Desde Radio Bio Bio de Concepción, el informe es de Fabián Polanco.
Hasta el Bio Bio llegó el caso por los apremios ilegítimos que habrían causado la muerte del joven Franco Vargas. Esto durante una marcha del ejército en la localidad de Putre, región de Arica y Parinacota, en abril de 2024. luego que la Corte de Apelaciones de Arica confirmara la prisión preventiva de los 5 exuniformados imputados en la investigación. La defensa de Bjorn Wolk Araya, teniente de ejército al momento de los hechos, presentó un recurso de amparo por inhabilidad del Tribunal de Alzada Ariqueño. Correspondió a la Corte de Concepción revisar esta acción legal en la que se denunció la ilegalidad de la resolución que mantuvo la cautelar del uniformado, como explicó el abogado Gonzalo Cruz.
Al leer esta sentencia, nos encontramos con la sorpresa de que el fundamento para mantener la prisión preventiva fue que la Corte de Apelaciones de Arica consideró un delito extra, un delito por el cual el teniente ni siquiera había sido formalizado, que es un apremio ilegítimo cometido junto con un cuasidelito con pena de crimen.
En su fallo, los ministros del Tribunal de Alzada Penquista dieron la razón a la defensa de Wolk, señalando que el apremio ilegítimo imputado por el Ministerio Público es de menor gravedad que el señalado en la sentencia y que, por lo tanto, la resolución de la Corte de Arica era ilegal y arbitraria. Por eso la orden para que se revise nuevamente la cautelar, confiando al abogado Cruz que la prisión preventiva sea revocada.
Si bien es cierto, con esto no obtuvimos la liberación inmediata de nuestro representado, de todas formas es un tremendo avance en el trabajo de defensa que estamos haciendo como abogados de Concepción para obtener la libertad del teniente Wolk Araya. Nosotros apostamos a que haya un razonamiento jurídico distinto.
La nueva audiencia en el Tribunal de Alzada Ariqueño debería realizarse este miércoles ante ministros distintos a los que vieron el caso en diciembre pasado.
Ocho de la mañana, 6 minutos.
Por presuntas estafas que afectarían a más de 120 familias, la Fiscalía de Iquique formalizó a Franco Rossi, hijo del ex senador Fulvio Rossi, y a otras 3 mujeres acusados de haber creado falsos comités de viviendas. Vamos hasta Iquique, la información con Cristian Núñez.
La Fiscalía de Iquique formalizó al imputado Franco Rossi Rodríguez, hijo del ex diputado y ex senador Fulvio Rossi, y a otras 13 mujeres por el delito de estafa, tras una investigación que determinó la apropiación de al menos 145 millones de pesos aportados por familias, al menos 120 familias, que integraban supuestos comités de vivienda durante los años 2022 y 2023. En la audiencia, liderada por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público, el fiscal Juan Cepeda detalló el mecanismo utilizado por los imputados para estafar a sus víctimas, quienes confiaron con la promesa de acceder a viviendas sociales. El fiscal Juan Cepeda se refirió a esta situación.
Se formalizó investigación contra el imputado Franco Rossi y 3 imputados allegados a él por haber ofrecido a aproximadamente más de 120 víctimas la posibilidad de adquirir terrenos en el sector llamado Sarmenia, de la comuna de Iquique. Cuestión más que improbable de realizar, para lo cual obtuvieron aproximadamente de ellas 145 millones de pesos.
Las familias realizaban aportes que fluctuaban entre los 13.000 y 25.000 pesos por persona. Sin embargo, también se les citó a una notaría para que depositaran un pie inicial de 600.000 pesos para iniciar gestiones administrativas supuestas, además de una segunda suma por el mismo monto como adelanto para las supuestas compras de terrenos, cuestiones que nunca existieron, lo mismo que los comités que habían prometido para estas 120 familias. El Tribunal de Garantía de Iquique decretó la medida cautelar solicitada por el fiscal Cepeda de arraigo nacional para los 4 formalizados, entre ellos Franco Rossi, y fijó un plazo de investigación de 120 días. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Ocho de la mañana, 8 minutos.
Una dura derrota para el Ministerio Público. El 7º Juzgado de Garantía de Santiago desestimó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y rechazó la prisión preventiva para Alberto Larraín y otros 3 imputados en el caso Procultura. El juez de la instancia, Patricio Álvarez, decretó únicamente la medida cautelar de arraigo nacional para los involucrados. Nos informa Javier Pardo.
Tras casi 10 horas concluyó la 4ª y última jornada de formalización del caso Procultura, dejando un duro revés para el Ministerio Público. Y es que el 7º Juzgado de Garantía de Santiago decidió rechazar la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía en contra de los imputados Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Busleme y Evelyn Magdaleno, quienes son investigados por el delito de fraude al fisco a raíz del traspaso de más de 1.600 millones de pesos desde el Gore Metropolitano a la Fundación Procultura para la ejecución del programa de prevención del suicidio denominado Quédate. Con esta resolución, el juez Patricio Álvarez también desestimó el arresto domiciliario total y resolvió dejar a los imputados únicamente con la medida cautelar de arraigo nacional. El abogado defensor de Alberto Larraín, Cristian Arias, sostuvo que se trató de una resolución fundada por parte del magistrado, apuntando a que no existirían indicios de que los imputados hayan defraudado al fisco.
Que el juez no observó ningún indicio de algún tipo de concierto para defraudar al fisco o algo similar. Por lo tanto, lo que planteaba el Ministerio Público carecía de sustento serio.
Por su parte, el abogado de María Constanza Gómez, Alejandro Alegría, manifestó que seguirán colaborando con el desarrollo de la investigación.
Yo creo que la causa tiene que seguir siendo investigada. Nosotros estamos con toda la disposición de esclarecer cualquier duda que tenga el Ministerio Público.
Al ser consultados respecto del destino de los recursos transferidos a Procultura y que no habrían sido ejecutados, cifra que superaría los 1.000 millones de pesos, Alberto Larraín apuntó un supuesto daño ocasionado por la prensa, mientras que la abogada defensora de Evelyn Magdaleno, Javiera Corbalán, señaló que eventuales incumplimientos no serían atribuibles a su representada.
Estimado, creo que la prensa ya ha hecho suficiente daño en todos los casos.
No, estamos informando.
Así que, por favor, este respeto, respeto por mi familia.
Efectivamente, el proyecto se ejecutó en una parte hasta que empezaron algunos incumplimientos que no son en ningún caso atribuibles a responsabilidad ni representada.
Desde la Fiscalía evitaron entregar declaraciones tras la resolución, aunque se espera que evalúen apelar dentro del plazo fijado por el tribunal de al menos 90 días mientras se desarrolla la investigación.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 11 minutos.
El noveno juzgado de garantía de Santiago resolvió reprogramar para agosto la audiencia de preparación de juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, tras acoger una solicitud presentada por su defensa. En la audiencia, su abogado apuntó contra el Ministerio Público por no entregar a tiempo las pruebas necesarias para preparar el caso. Cuestionamiento que fue descartado por la Fiscalía. Detalles con Aline Desormó.
La audiencia de preparación de juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, fue reprogramada para el próximo 4 de agosto, luego de que el noveno juzgado de garantía de Santiago acogiera una solicitud presentada por su defensa, postergando la instancia por cerca de 6 meses. El abogado defensor Cristóbal Bonasich explicó que la petición se fundamentó en la magnitud de la carpeta investigativa. Según señaló, el volumen de antecedentes reunidos hace necesario contar con más tiempo para revisarlos en detalle, advirtiendo que acelerar esta etapa no puede implicar renunciar al análisis completo del material, ya que eso afectaría el ejercicio adecuado del derecho a defensa.
Entiendo que son problemas técnicos, la falta de capacidad para poder copiar, digamos, la información que ha seguido acopiando. Y ese problema que se presenta en estas causas, en la cual se atiborra efectivamente información que al final se dan cuenta que es totalmente innecesaria.
Desde el Ministerio Público, el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, sostuvo que la Fiscalía se esperaba una solicitud de este tipo y que la postergación no representa un revés para la investigación. En esa línea recalcó que la acusación fue presentada dentro de los plazos legales y que la carpeta contiene una gran cantidad de antecedentes, lo que vuelve razonable que la defensa plantee este tipo de requerimientos.
En la investigación constan antecedentes numerosos porque hemos hecho una investigación exhaustiva. La carpeta se entregó al tribunal el mismo día en que se presentó la acusación, cumpliendo nuestra obligación legal.
En paralelo, el abogado José Pedro Silva, en representación de la Municipalidad de Maipú, cuestionó la decisión del tribunal y afirmó que la audiencia estaba en condiciones de realizarse. A su juicio, la solicitud de aplazamiento constituye una maniobra dilatoria que solo retrasa un proceso que, según indicó, cuenta con antecedentes suficientes para avanzar a juicio.
Nuevamente nos parece que son maniobras dilatorias de la defensa para retrasar este juicio lo más posible, y nosotros insistimos en que lo que queremos es ir a juicio.
Al abandonar el centro de justicia, Katy Barriga emplazó a la prensa y llamó a que también se informe sobre la querella por fraude al fisco que, según afirmó, existe contra el actual alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, quien figura como querellante en esta causa.
Yo les pediría que, de la misma manera que han informado este proceso con el querellante, que es el alcalde, también informen la querella que tiene él por igualdad de género y por no discriminación.
Con esta reprogramación, el proceso queda en pausa hasta agosto, fecha clave para definir si la causa avanza finalmente hacia el juicio oral.
8 de la mañana, 14 minutos.
El ministro de la Vivienda y Urbanismo, lo señalábamos también en los titulares esta mañana, cuando empezábamos el radiograma matinal, Carlos Montes, sostuvo su primera reunión bilateral con el futuro titular de la cartera, Iván Poduje, en el marco del traspaso de mando. Ha habido varias reuniones, de hecho, en diferentes carteras entre los ministros que están en ejercicio y aquellos que van a asumir desde el 11 de marzo en adelante. La antesala de este encuentro estuvo marcada por un cruce de declaraciones sobre las cifras de la reconstrucción luego del mega incendio en la región de Valparaíso. Mientras el ministerio reportó un 45% de avance al incorporar proyectos que todavía están en desarrollo, el futuro ministro de la Vivienda redujo la cifra a un 10%. Fueron 2 horas y 10 minutos de reunión bilateral, como decíamos, el ministro Montes y quien va a asumir como ministro, Iván Poduje, una cita que tuvo lugar en el marco de este proceso de traspaso de mando entre las administraciones de Gabriel Boric y José Antonio Kast, una instancia en la que se trataron diversos temas. Se discutieron las acciones implementadas por el gobierno saliente en las zonas afectadas por los incendios, el plan de emergencia habitacional y también la situación de la toma en San Antonio. La previa de la cita estuvo marcada por los intercambios de declaraciones entre el gobierno entrante y saliente en torno a las cifras de la reconstrucción tras el mega incendio en la región de Valparaíso. Como decíamos, por una parte está el Mimbu, que reportó un 45% de avance al incorporar proyectos que todavía están en desarrollo. Y por otro, el futuro ministro de la Vivienda, quien redujo la cifra a solo un 10%. Esto, según planteó Poduje, al tomar en cuenta únicamente las viviendas efectivamente terminadas de las 4.609 afectadas, sin considerar si podían optar a subsidio o apoyo estatal.
Nosotros efectivamente tenemos 4.600 viviendas destruidas y tenemos 470 viviendas construidas, eso es un 10%. ¿Qué ocurre? Que el Ministerio considera que de las 4.600 hay solo un porcentaje cercano a las 3.000 que son hábiles.
A diferencia de otras reuniones bilaterales, como la de los ministros del Interior Álvaro Elizalde y su sucesor Claudio Alvarado, Montes y Poduje no ofrecieron una declaración conjunta al término del encuentro. En su punto de prensa, el ministro Montes afirmó que la reunión con el arquitecto dio inicio al traspaso de mando con un tono colaborativo orientado a fortalecer la política habitacional. Sobre la reconstrucción en Viña del Mar, el ministro defendió la postura del Mimbu, del ministerio, de considerar un 45% de avance.
Tenemos un avance que es más que solo el 10%, aunque es verdad lo que él dice que el 10% respecto al cual era el estimado total, bueno, pero lo que está hoy día avanzándose en la región está sobre el 45% y esperamos que en los días que quedan todavía avancemos más porque el proyecto está terminando.
Tras la reunión, Poduje se comprometió a entregar una solución habitacional a las 4.609 viviendas afectadas por el mega incendio, sin importar si son aptas para reconstrucción o si califican para recibir un subsidio. Pero, ¿qué significa exactamente que una vivienda sea habitable o inhábil? El director de la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Talca, Miguel Ángel Arriagada, aclaró este concepto.
Puede definirse hábil que haya tenido un daño, pero sea este daño sea reparable. Inhábil es cuando tiene un daño estructural que no es factible poder restituir. Hay un riesgo claro para las personas y el terreno, por ejemplo, perdió todas las condiciones de seguridad.
Las diferencias también generaron debate en el ámbito político. En la oposición respaldaron las críticas del futuro ministro de Vivienda. El diputado republicano Luis Sánchez señaló que ha habido un problema de voluntad de parte del gobierno.
Esto simplemente ha sido un problema de voluntad. No han querido ajustar las normas en los casos que ha sido necesario y no ha habido eficiencia en la gestión. Y eso es exclusivamente responsabilidad de quienes ejercen hoy la conducción del Ministerio de Vivienda.
Por su parte, desde el oficialismo, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, destacó que el ministro Montes ha explicado claramente los impedimentos y las barreras normativas en el proceso de reconstrucción.
Eso se ha visto en distintas reconstrucciones que se han heredado de gobiernos anteriores y están pendientes todavía de concluirse, por tanto es una realidad con la que el nuevo gobierno y el nuevo ministro de Vivienda se va a enfrentar.
Se anticipa que las próximas semanas habrá más reuniones, ya que Poduje mostró interés en las políticas de suelo del ministerio y en otros temas pendientes.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Dos muertos y 24 heridos dejó esta madrugada el choque de un bus con un camión en la ruta 5 Sur en la región de la Araucanía.
Encapuchados levantaron barricadas incendiarias en las inmediaciones del barrio Meix.
Una derrota de la fiscalía en el caso Procultura, la justicia rechazó la prisión preventiva para los acusados, entre ellos el psiquiatra Alberto Larraín.
Que el juez no observó ningún indicio de algún tipo de concierto para defraudar el fisco.
Alberto, ¿puedes comentar, por favor?
Muchas gracias, quiero ir a juntarme con mi familia, les doy las gracias. Alberto, don Cristian habló bastante.
Por 6 meses fue aplazada la realización de la audiencia de preparación del juicio oral en contra de Cathy Barriga.
Yo les pediría que de la misma manera que han informado este proceso con el querellante, que es el alcalde, también informen la querella que tiene él por igualdad de género y por no discriminación.
Con un marcado discurso ideológico, José Antonio Kast participó en una cumbre de líderes conservadores en Bélgica.
Hoy estamos experimentando los frutos de una cultura dominada por los ismos. El ambientalismo extremo, el animalismo radical, el feminismo ideológico.
El presidente Gabriel Boric calificó como una pequeñez y una frivolidad tremendas que la nominación de Michelle Bachelet a Naciones Unidas haya sido calificada como un amarre por el timonel del Partido Republicano.
Presentamos la candidatura de la presidenta Bachelet a las Naciones Unidas junto con México y Brasil, que ha tenido muy buena recepción internacional, pero que en el país también orgullosos de esta oportunidad.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, sostuvo una bilateral con su sucesor, Iván Poduje, en medio de las discrepancias por la lenta reconstrucción en Viña del Mar.
Porque no es que no se haga nada en alguna. Cuando se dice en desarrollo, tenemos una parte de las viviendas ya ingresada a calificación del CERVI.
Que nosotros consideramos que en la reconstrucción no hay familias inhábiles, que son todas hábiles.
El futuro titular de la Secretaría General de la Presidencia, José García, descartó impulsar un rescate de los fondos previsionales para los afectados por el mega incendio en Biobío y Ñuble.
Yo esperaría que no persistamos en ese tipo de iniciativas. Yo entiendo la preocupación y el gobierno hará los mayores esfuerzos para que tengamos una reconstrucción que sea lo más ágil.
Los alcaldes de Penco y Tomé pidieron al Ejecutivo acelerar la entrega de viviendas de emergencia tras los incendios forestales.
Podía sin haberse comprometido con instalar 20 casas diarias, esa meta no se está cumpliendo.
Nosotros necesitamos 4.950 viviendas de emergencia, de las cuales solo han llegado 11 a la comuna.
A poco más de un mes de que termine la administración Boric, faltan 25.000 puestos de trabajo para alcanzar la meta de los 700.000 empleos que se comprometió.
El mundo privado continúa cuestionando el negativo impacto que han tenido las reformas implementadas en el último tiempo.
No es mucho lo que se sabe del nuevo ministro Tomás Rau. En el actual gobierno, las pymes fueron muy maltratadas.
Si no vienen acompañadas de aumento en la productividad, simplificación regulatoria, parte del ajuste puede irse a informalidad.
La Comisión Chilena del Cobre elevó sus proyecciones para el metal rojo y estimó en un valor promedio de $4.95 la libra para este 2026.
Reflejan una demanda que está creciendo con mucha fuerza, mientras que la oferta no está siendo capaz de responder en la misma magnitud.
Y se espera al segundo semestre este tenga un comportamiento un poco a la baja.
El director del Hospital San José compartió las observaciones de Contraloría sobre el recinto, pero dijo que corresponden a noviembre y que desde entonces se han registrado avances.
No somos el hospital con más lista de espera en horas de urgencia, pero hemos mejorado procesos y hoy día hay situaciones que han cambiado. El informe de la Contraloría del año pasado.
La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad que buscaba dejar sin efecto la sentencia que absolvió al ex comandante en jefe del ejército Juan Miguel Fuente Alba y su esposa como autores del delito de lavado de activos.
En el exterior asesinan al hijo y posible sucesor político del dictador libio derrocado Muammar al-Gaddafi.
Gustavo Petro reveló que le entregó a Donald Trump una lista de grandes capos del narcotráfico que viven fuera de Colombia tras la cita con el presidente de Estados Unidos.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el país está en calma tras un mes de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta!